Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos los unos a los otros. Porque nos han llegado mensajes vuestros y hay algunos que realmente merece la pena oír. Me ha llegado, por ejemplo, un mensaje de Lolo. Lolo está al frente de una de las farmacias de Osuna. Osuna es un pueblo maravilloso. No es porque yo sea del sur, pero Osuna, cuando acabe esto, iremos a ver Osuna despacio, ¿eh? Y el trabajo de Lolo como farmacéutico desde hace unos días se ha cambiado bastante, porque bueno, la farmacia que tenía Lolo en Osuna era una farmacia relativamente tranquila. Con el coronavirus, pues ahora ha cambiado todo. A Lolo se le han complicado las cosas, trabaja 12 horas diarias y muchas veces se encuentra con vecinos, con clientes que le piden cosas que no les puede dar. Buscan, tienen necesidad de seguridad y Lolo no se las puede ofrecer.
Quería contarte que aquí en la farmacia está siendo un trabajo duro, sobre todo porque tienes que decir muchas veces que no tienes geles, que no tienes mascarillas, que no tienes alcohol, que no tienes. Y la gente viene buscando porque necesita sentirse cubierta, ¿no?
Bueno, una mascarilla, un gel puede ser algo que te da una cierta seguridad, ¿no? Pero dice Lolo que también en esa situación tensa, no tengo, aparecen sonrisas, agradecimientos, esperas hechas de una manera que antes no se hacían.
Luego tienes alguna sorpresa de un cliente que te da las gracias, de una sonrisa, de una espera, de una paciencia. Y eso es alentador también.
La sorpresa fundamental, dice Lolo, es que cuando llega a casa se siente agradecido por el trabajo que ha hecho.
No me considero un héroe, para nada. Estoy haciendo lo que me toca hacer. Y la sorpresa es que lo estoy haciendo con cierto gusto. Paso muchas horas aquí en la farmacia, más que antes, y luego cuando me voy a casa llego agradecido.
Seguramente hay quien se reconoce en esta historia de Lolo, porque habría mil motivos ante el mal del virus para quejarse, para echar la culpa a otro. Y vosotros, muchos de los que nos escucháis, en medio de esta vorágine del miedo, de la incertidumbre, con los niños en casa, con empresas desmoronándose, sin embargo, habéis sacado lo mejor que hay en vuestra experiencia. Y nos damos cuenta que es inútil hacer como si todo fuese bien. Es inútil que digamos que el cielo está azul o que los viejos tienen salud. No, no es verdad. La circunstancia es complicada. Este farmacéutico, que quizás se le puede considerar lunático, Lolo, sin embargo, en esa circunstancia, dice que está contento porque puede ayudar a la gente. Lo mismo cuenta Cristina Salazar, de la Virgen de la Victoria en Málaga, del hospital, que es la zona cero, porque ella trabaja en la UCI, que se ha convertido ella en familia de unos enfermos terminales que en muchos casos tienen que morir solos. La paciencia de los clientes de la farmacia de Lolo. El silencio. Yo me ha tocado muchas veces ir a la sala de espera de urgencias del Ramón y Cajal. Ayer estuve un rato. Nunca había escuchado ese silencio. Esa especie de atención al otro, esa especie de respeto. Como si de pronto todo el vocerío se nos hubiese callado y estuviésemos pendientes de cosas más importantes que se nos habían olvidado. Dice este farmacéutico, y lo dicen otras personas, lo dicen los médicos, que en medio de la batalla hay como una serenidad, como una alegría. Fernando Savater, que es uno de nuestros grandes filósofos, apunta a que la alegría es la aceptación sin condiciones ni remilgos de la vida que se manifiesta entre el parpadeo del ser y el parpadeo del no ser. Bueno, el parpadeo del ser podría verse ahora como un lastre, que estamos pendientes de la enfermedad de uno, del otro, que estamos preocupados por nuestros padres, ¿eh? Y sin embargo aquí hay gente como Lolo como Cristina, que bajo el parpadeo del ser redescubren el valor de las miradas, de las paciencias, de la vida afirmada también en toda su positividad en circunstancias difíciles. Eso que se llama Sabater el parpadeo del ser, curiosamente, estos días de dificultad, se vuelve algo entrañable, algo positivo, algo que agradecemos cuando antes lo dábamos por descontado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, el presidente del Gobierno ha detallado el segundo plan económico aprobado hoy por el Consejo de Ministros contra los problemas económicos generados por el coronavirus. Es el plan más grande de la historia por el que se van a movilizar 200.000 millones de euros. Joaquín Mizmanos.
Se moviliza así el 20% del PIB. De esa cantidad, 117.000 millones salen del sector público, el resto del privado. La mitad son avales para que las empresas no se queden sin liquidez. Además de créditos, hay ayudas a los despedidos por el coronavirus, a los colectivos más vulnerables, todo con un objetivo que Sánchez ha repetido en varias ocasiones.
Nadie se va a quedar atrás. Nadie va a quedar sin respuesta como consecuencia de esta crisis sobrevenida. Sea una empresa, sea un autónomo, sea un trabajador, eventual, fijo, en fin, una familia, todos y cada uno de los españoles pueden tener la garantía de que el Estado va a proveer los recursos suficientes para hacer frente a esta pandemia y a sus consecuencias económicas y sociales.
Sin embargo, los autónomos ya han dicho que Sánchez les deja en la cuneta al no suspender el pago de las cuotas sociales mientras dure esta situación. El presidente del Gobierno ha insistido durante su comparecencia en la necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos, ya no de emergencia, sino de reconstrucción social y económica, ha dicho.
Y te cuento que el Gobierno no solo ha aprobado hoy estas medidas económicas, sino que también ha ampliado el decreto por el que se limita la libertad de movimiento de la ciudadanía. Ricardo Rodríguez.
Sí, el Gobierno ha ampliado el Real Decreto y ha limitado hoy la libertad de circulación de los ciudadanos, no solo a las vías públicas, sino que lo ha ampliado a otros espacios, por ejemplo, las playas. Además, la autoridad competente podrá suspender a partir de hoy cualquier actividad hasta ahora permitida y habilita al Ministerio de Sanidad para modificar las nuevas medidas cuando Pedro Sánchez ya prepara el terreno para ampliar el estado de alarma de los actuales 15 días.
Nuestro ánimo es que el estado de alarma dure lo menos posible. En 15 días reevaluaremos la situación. Puedo garantizar a la opinión pública española es que la decisión que tomemos estará avalada por los criterios científicos. Tendrá ante todo una consideración, que es la defensa de la salud pública de los españoles.
Petición expresa de dejar a un lado las críticas a los errores cometidos. El presidente quiere que la ciudadanía asuma que esta cuarentena será larga, un camino que él mismo ha definido, Pilar, como plagado de sombras y con muy pocas certezas.
Gracias, Ricardo. Y a esta hora los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea comienzan una reunión por videoconferencia para tomar medidas de contención de la pandemia de coronavirus y también medidas económicas. Y te cuento que los hospitales de Valladolid han lanzado una campaña para combatir los bulos que se están propagando en redes sociales sobre la saturación en estos centros y para tranquilizar a los ciudadanos. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Médicos y enfermeras en Valladolid combaten los bulos desde sus puestos y hacen un llamamiento a la calma y a la tranquilidad. Paran para decirnos que les ayudemos, que nos quedemos en casa, que el sistema está preparado para hacer frente al pico de contagio.
No tienen problemas ni de enfermería ni de médicos de momento. Entonces a nosotros por eso nos han mandado a casa.
Tiempo que no perdemos los sanitarios en atender cosas triviales, lo podemos aprovechar en atender mejor a estos pacientes, porque son tremendamente complejos.
SACIL también responde, hay más de 600 respiradores y un centenar en camino.
Y en los deportes, suma y sigue de aplazamientos ahora. Aplazado Roland Garros, Luis Munilla.
Sí, última hora, el torneo por excelencia de Rafa Nadal, que lleva 12, también sucumbe al coronavirus. Iba a empezar el 18 de mayo y la organización acaba de anunciar que Roland Garros se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre. Hoy también la UEFA ha aplazado la Eurocopa de Selecciones hasta el verano de 2021 y está por ver qué pasa con los Juegos Olímpicos, porque el Comité Olímpico Internacional ha insistido hoy en que se disputarán este verano, pero el Comité Olímpico Olímpico español ya no lo ve tan oportuno, Ángel García.
De hecho, yo creo que mañana lo que va a pedir Alejandro Blanco al COI es que se aplacen los Juegos Olímpicos, y lo creo porque Alejandro Blanco tiene muy claro que los nuestros tienen que competir en igualdad de condiciones con el resto de deportistas del mundo, y si no pueden entrenar, eso quiere decir que no se darían esa igualdad de condiciones. Este es Alejandro Blanco poniendo voz al malestar de todos los deportistas españoles.
Para nosotros lo más importante, el que nuestros deportistas no puedan entrenar, lo que hace es que si hay Juegos Olímpicos irán en desigualdad de condiciones. Nosotros queremos Juegos Olímpicos, pero con seguridad de que nuestros deportistas pueden estar en las mismas condiciones que los demás. No tiene sentido que nos planteemos ir a los Juegos Olímpicos si un mes o tres semanas o cinco semanas los deportistas no pueden entrenar.
Alejandro Blanco en cuatro. En cuanto a la Liga de Campeones, como ha contado Arancha Rodríguez en COPE, la UEFA espera poder reanudarla el 5 de mayo y que la final se juegue el 27 de junio. Todo en el escenario más optimista. Aquí en la Liga, Javier Tebas confía en poder reanudarla a finales de abril, y de todo el escenario del fútbol, rueda de prensa del presidente de la Federación, Luis Rubiales, esta tarde a las 6. Y hay también una última hora del ciclismo, se aplaza sin fecha la clásica París-Roubaix.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Bueno, si algo sabemos seguro es que todos estamos atravesando una de las semanas más raras de toda nuestra vida. La verdad es que esto es algo verdaderamente excepcional. Y en estos momentos yo creo que debemos primero cuidarnos todos mucho, a nosotros mismos, a nuestras familias y a toda la sociedad en general. Cuidarnos a nosotros para cuidar también a los demás. Pero también creo que debemos cuidar mucho a esas personas que nos hacen reír, porque los necesitamos, sobre todo en estos momentos. Así que, si te parece, recibimos al épico, legendario y mítico Juan Solo.
¡Claro que sí!
¡Hombre! Claro que sí.
Vamos a ver, Pilar, me encanta lo que has dicho. Por favor, cuidadme.
Por favor.
De hecho, si los oyentes me quieren agradecer algo, que yo lo hago esto por el amor al arte, pero vamos, que si me lo quieren agradecer, el
qué
domingo
horror.
Es mi cumpleaños, ¿vale? Domingo 22 de marzo, cumpleaños de Juan Solo. Cualquier cosa, pues bueno, ahora los paquetes no se pueden abrir así como así, pero si alguien quiere tener algún detalle, es bien recibido.
Te cuidamos a distancia, te mandamos muchos mensajes, si quieres te seguimos en Twitter, te seguimos en Instagram,
bueno,
te mandamos fotos con mensajes de cariño, de felicidades.
Mi vecina ahora, toca
pero
el piano,
no tengas morro, no tengas morro.
Mi vecina toca el piano, desafina, pero lo toca, en fin, bueno, le pone
bueno.
Ilusión. Es verdad que es un momento histórico que estamos viviendo y es una ocasión fantástica para que demostremos de qué pasta estamos hechos. Sé que esto es
eso.
Un topicazo, pero es verdad, es verdad. Desde que comenzó el encierro nos hemos volcado en las redes sociales ¿para qué? Pues para mantener el contacto unos con otros y también para levantarnos el ánimo. Y voy a hacer un repaso de la buena predisposición de nuestros compatriotas que están siendo todo un ejemplo en esta crisis. Todos hemos visto, supongo que tú se lo has visto, Pilar, el vídeo de este señor mayor que está plantando
sí.
rollos de papel higiénico
bueno,
en el
bueno,
campo.
Bueno, bueno.
Hombre, sí, buenísimo sí. El señor que planta
es
un rollo.
Es que lo del papel higiénico ha sido tremendo,
ah, ya,
Juan,
ya.
¿Eh?
Es un expediente X. Pero
total.
Me hace gracia que el señor planta el canutillo que queda dentro del papel higiénico, el canutillo de cartón, lo planta también y dice, ¡y aquí la cría!
Es verdad, o sea, es un señor que con la broma esta del papel higiénico que todo el mundo se lo ha llevado por kilos más que por rollos, pues es verdad, está plantando, pues es una jardinera, ¿verdad? Ni siquiera es, me parece a mí,
no,
en
un
jardín, es una especie de parterre.
No lo sé.
Está plantando ahí los rollos de papel higiénico y de repente, sí, la parte interior, ¿no? El cartoncillo,
sí.
¿cómo dice? Este a ver
la
si cría.
Eso. No, esta es la. Y también aquí planto la cría. A ver si. Esto. En fin, que. Pues yo no sé si es parterre o no, porque soy muy de ciudad y lo ignoro. Ha habido también comunidades de estas de vecinos en las que hay varios bloques, todos confluyen en una plaza central que suele tener piscina, parque infantil. Bueno, pues en estas comunidades hemos visto imágenes de vecinos que se han organizado para hacerlo todo más llevadero. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, ya que estamos ahora pecando de sedentarios. haciendo aeróbic desde la terraza.
Por favor, mirar qué momento. Este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clase y está todo el mundo en sus terrazas.
Y se oye al hombre al fondo.
Hombre, yo dando instrucciones, eso me apunto.
¡Abrimos brazos! Que tú te hubieras apuntado.
Sí. Yo me apunto a ese tipo de cosas.
Yo le he visto y me ha cansado, solo de verle. Solo de verle me ha cansado. Abrimos brazos, salto, pierna derecha, pierna izquierda, claro. Tal. En otras comunidades, a lo mejor, como podría ser la mía...
¿Qué te crees? No, perdona, ¿qué te crees tú que es el aeróbic? Que es una de las cosas más cansadas que hay en el mundo, vamos, ya te digo yo.
Es muy cansado, ¿no? Sí,
muy cansado.
En otras comunidades, como a lo mejor puede ser la mía, son menos deportistas, pero también se las han apañado de terraza en terraza, jugando todos al...
49, 4...
Ahora jugando al bingo. Qué buenísimo. Y la gente jugando
buenísimo
al bingo.
Buenísimo porque van pasando la voz unos a otros. 49, 49, 49.
Jugando al bingo.
Jugando al bingo.
De balcón en balcón, de ventana en ventana. Es súper fuerte. Es muy divertido.
Es súper fuerte y es súper lógico porque es más fácil jugar de ventana a ventana al bingo que al parchís, por ejemplo. Esto va a ser complicado. O a las damas ya ni te cuento. O sea,
además no hay que tener contacto con los cubiletes ni con las fichas, ¿eh?
Con nada. También hay personas a las que estos tres días de encierro, pues, se les están haciendo un poquito eternos.
¡Me aburro!
Bueno, pues nada, pues hay miles de cosas que hacer, hay gente... Anda que entre trabajar, preparar la comida, limpiar la casa, anda que no hay cosas que hacer, bueno, pero bueno, en fin.
Pues el señor se aburre y tiene buena voz, las dos cosas.
Muy buena voz.
Sabemos que el domingo comenzó la prohibición de caminar por las calles, hoy se ha endurecido. Bien, esto de pasear, ¿es que voy a dar una vuelta? Pues no, la de... ¿Es que se me viene la casa encima? Pues te queda. Hubo gente que no hizo mucho caso. Yo vi un vídeo de un ciclista que evidentemente no se puede poner porque no tiene ninguna gracia por la radio, pero es una calle desierta de una ciudad, no sé cuál será. El señor saca una bici de estas, vamos, de competición, todo equipado con su casco, sus guantes, su maillot. Se monta en la bici, sale en lo que es la carretera, da dos pedaladas y se cae. Y dije, ya está. El tonto al que le han regalado la bici y dice, como no la he probado, hoy, como tengo la calle para mí, por la ciudad, un circuito de competición, la pruebo. Pues no, te quedas en casa. Te están multando.
Hay que quedarse en casa, siempre.
Sí. Exacto, porque si no las fuerzas de orden público van a venir y se van a poner serios. Esto lo grabó a pie de balcón un vecino en el madrileño barrio de Lavapiés. Que al que estuviera durmiendo... Sí, vuelva a su domicilio. No dice más que también al que estuviera durmiendo en ese momento, pues le hará poca gracia que le pongan la sirena por culpa del vecino.
Bueno, ahora tienes tiempo de dormir en otro momento del día también, ¿eh? Tampoco
bueno, es verdad.
Exagerar.
Ahora puedes hacer lo que quieras.
Exacto.
Esto nos ha pillado a todos un poquito con el pie cambiado, ¿no? A todos, incluidas las fuerzas del orden. No digo que no sepan lo que hay que hacer, que lo saben perfectamente, pero sabes que les ha fallado el texto. En el texto se han perdido. Me explico. Esto que vamos a escuchar ahora ocurrió el domingo en Baracaldo. Veremos cómo... cuento, hay unas señoras que están pasando y entonces llega con el todoterreno la gente de la Archancha y le dice que no, que de pasear nada. Pero se queda un poquito atascada porque el paseo no es una medida.
A sus casas, el paseo no es una medida.
Una medida.
Atención.
No es una medida que esté en el Real Decreto de Alarma, por ejemplo, en el Decreto de Alarma, pero se quedó ahí pinchada, ¿eh?
No es una medida urgente, no es una medida necesaria, en fin, se ha quedado la mujer ahí un poquito colgada y pues no sabemos de qué iba a decir. En algunos casos han sido los propios ciudadanos quienes han recriminado a sus vecinos que no estuvieran cumpliendo las normas. Esto que vamos a escuchar ahora es recopilado de toda España. Ocurrió en Asturias y hay un vecino desde la terraza que lo graba porque se cabrea. Debajo, en la plaza, hay una sidrería que está abierta. Esto sábado a mediodía. La terraza está abierta y hay solo cuatro parroquianos que se están poniendo morados a sidra. Entonces, él le recrimina y para entender bien lo que viene al final del vídeo hay que decir que el camarero desde abajo se pone un poco farruco. Esto pasó.
¡Poquito de respeto a la gente! ¡No podéis estar abiertos! ¡Relájate, no! ¡Hay que estar cerrados! ¿O no os enterasteis todavía? ¡Hay que cerrar! ¡Estáis todos tomando sidra como si no fuera con vosotros, joder! ¡Un poco de respeto a los que estamos en casa! ¡Un poco de respeto! ¡Hay que estar cerrados! ¡Yo no soy ministro ni soy nada! ¡Es lo que dice la gente! ¡Y lo que dice el pueblo, gilipollas!
¡Hala! Ah, está, ahí lo hemos rematado. Bueno, pero yo lo entiendo. Bueno. Es que te sale del alma. Te sale del alma. Esto está bien, o sea, esta crisis la superamos todos, con humor, pero también con responsabilidad. Esto no se puede
por
olvidar.
Por supuesto, esto es un mensaje fundamental.
Un mensaje fundamental de la tarde y de Juan Solo.
Hombre, claro, insistimos lo que haga falta.
Hombre, lo que haga falta. Sigamos con las muestras de humor de los españoles, que son un ejemplo de verdad para todos de cómo se afronta esto. ¡Ay, Willy Wonka! No podía faltar la sintonía de Willy Wonka. Se ha hecho viral la queja de este chico que vamos a escuchar ahora, y yo admito que hasta que no lo he oído, ni se le había pasado por la cabeza considerarlo, es verdad.
El tiempo yo creo que lo podían quitar de las noticias, porque a ver qué coño nos interesa el tiempo, si no sabemos si va a hacer sol, si va a hacer frío, si va a llover o va a nevar, si no nos podemos mover de casa, yo por lo menos con la ventana que tengo que da un patio interior, no sé ni el tiempo qué coño va a hacer.
Es bueno, buenísimo, la verdad, yo este que hay determinado tipo de mensajes con guasa, con la guasa típica española que están rulando por WhatsApp y bueno, por las redes sociales, que es verdad que se puede hacer un recopilatorio, Juan, de la gracia que tiene la gente con estas cosas.
Claro, de esto voy a dar una explicación. Si te hace falta saber qué tiempo va a hacer, porque aunque estés en casa, tienes que seguir lavando la ropa y hay que tenderla. Macho, que por estar dentro de casa no podemos repetir todos los días el mismo conjunto. Yo tengo tres chándal que voy alternando.
Me llama un repartidor de Amazon y me dice que a qué hora voy a estar en casa, el hijo puta.
Bueno, en fin, y como esto, podríamos hacer una recopilación.
Hay muchos. Bueno, en fin, pero muchísimo. Acabar, Pilar, con el aplauso que le dimos todos a los sanitarios el sábado, emocionante. Yo no sé cómo la gente es capaz de aplaudir y hacer fotos a la vez o hacer vídeos, a mí casi se me cae el móvil. Y esta es una familia que lo graba y hay un niño, Manuel, bueno, que a lo mejor ha visto mucho Stranger Things. Sí.
A ver el niño.
¡Ay, qué bonito!
Para poner las cosas de ese pelo.
¡Vamos a morir!
No, Manuel, eso no se dice, cariño.
Me parece, vamos.
¿Cómo son los niños? Bueno, Juan, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué necesitamos tanto el sentido del humor en situaciones tan graves como estas que estamos viviendo? Vamos a preguntárselo a Guillermo Fauce, que es doctor en psicología, presidente de Psicología Sin Fronteras. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo llevas tú este confinamiento, este estar en casa?
Bien, aprovechando para hacer cosas que no hacía en otras circunstancias, que siempre creo que es bueno, ¿no?, el poder aprovechar, ¿no?
Bueno, ¿y por qué necesitamos reírnos? Porque a veces nos da un poco, ¿cómo te diría? Por un lado dices, jo, estamos en una situación súper grave, con cosas que están pasando realmente terribles, gente que, por supuesto, por desgracia está muriendo, gente que está enfermando, y sin embargo, bueno, pues necesitamos también acudir, por ejemplo, a las redes sociales, a la guasa que tiene la gente, al humor. ¿Por qué necesitamos tanto el humor en este tipo de situaciones?
Pues mira, el humor, siempre que no sea irreverente, no se falte respeto y demás, es una estrategia magnífica y que suele ser incluso universal, ¿no? Es verdad que el que tenga gracia, ¿no? Porque ahí si no tienes mucha frecuencia de hacerlo, no suele ocurrir. Pero es algo a lo que se recurre en situaciones de crisis con muchísima frecuencia. Lo conocemos incluso en los campos de nazis, hay escritos, Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido, que es un clásico del enfrentamiento en crisis, ya hablaba del uso del humor. El humor nos hace desconectar, nos hace vivirlo de una manera más normalizadora y nos hace enfrentarlo de manera mejor. Y además nos hace compartirlo con otros, ¿no? Con una sonrisa todo se vive mejor, se lleva mejor y se relativiza también lo que está ocurriendo.
Porque ¿qué activa el humor en nuestro cerebro para que sea tan necesario, tan importante?
Bueno, activa una serie de productos, de mecanismos químicos, de neurotransmisores, que lo que hacen es canalizar la ansiedad, la activación que tenemos, la alerta que tenemos ante el miedo, ante la amenaza. De alguna manera es como si lo relajase y como si sacase un neurotransmisor que complementa o que responde a esa ansiedad, que la canaliza, que hace que nos sintamos bien, que enseguida cambiemos un poco de marco del miedo a la sonrisa, a alegrarnos, a olvidarnos de la preocupación. Y esas respuestas son buenas, son muy adaptativas y son muy razonables. Una de las cosas que decimos con mucha frecuencia es que no estemos todo el día conectados a esto, todo el día preocupados. Relajar la preocupación es siempre positivo.
Relajar la preocupación. Alguien dirá, buf, es que yo no estoy para muchas bromas, ¿no, Juan? Es que a mí me cuesta, es que, bueno...
Pero hay que salir... Los cómicos decimos que el humor requiere dolor más distancia, porque es lo que dice el doctor. Nos ayuda a superar ese dolor, pero necesitamos un poquito de distancia. Justo en el momento en el que nos ocurre una tragedia, no somos capaces. A mí lo que me sorprende es que en este caso, desde el primer momento, desde el minuto uno, estemos respondiendo con un sentido del humor tan extraordinario, quizá porque es un colectivo, ¿no? Estamos todos unidos.
Sí, es posible, ¿no, Guillermo?
Sí, además se comparte y además hay una creatividad en todo esto, ¿no? El que hace una cosa, el que hace otra, el que no se le ocurre una cosa, se le ocurre otra. Activa mucho la creatividad también, que es muy muy interesante de ver, ¿no? Reírse uno mismo es saludable. Y es una buena forma de enfrentar algunas cosas, pero también por esto, porque generas distancia, generas comunicación, la risa se comparte y las ocurrencias también se comparten y se hacen creativas, ¿no?
Bueno, pues en esas estamos, en intentar sacar por lo menos lo mejor de toda esta situación y también en reírnos un poco siempre que sea posible. Y lo hacemos, pues eso, gracias al humor. Guillermo Fauce, gracias Juan Solo, buenas tardes.
Chao, gracias, un saludo.
Y a Orange nos lleva Urbano Canal. Urbano.
Hola, Pilar. ¿Tú sabes cuando te dicen que las angulas son de verdad y lo que te dan son fideos con los ojos pintados? Pues eso con Orange no te pasa, porque la nueva tarifa de Orange es sin límites, de verdad, sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y ahora además con un precio increíble, Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50 euros durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate en las condiciones en orange.es. Y es que en Orange la fiesta no se acaba nunca.
Y la investigación sobre el virus, sobre este COVID-19, continúa. Enseguida hablamos con un experto de esta cuestión.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas.
Sobre el coronavirus, todo el homenaje a los uniformados, ya sean uniformes de bata, de pijama verde, pero hay otros uniformes que también hay que recordar, ¿eh? Los de barrendero, los de las cajeras de los supermercados.
El virus es terriblemente complejo y ha adquirido competencias.
Imagino a los científicos de todo el mundo, estudiando, investigando, peleando para encontrar cómo matar al bicho.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos con la primera clave, Pilar. El gobierno pone en marcha el mayor decreto ley, así lo ha presentado, en la historia de nuestra democracia.
Y se van a movilizar hasta 200.000 millones de euros para combatir la pandemia del coronavirus, una cantidad que representa el 20% del PIB español. Más de la mitad, 117.000 millones, saldrán del sector público, el resto, más de 80.000, procederá del sector privado. La medida más importante que ha anunciado Pedro Sánchez es la moratoria en el pago de las hipotecas para las familias más vulnerables que hayan sido golpeadas por el coronavirus.
Hemos establecido una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, que vean reducirse sus ingresos, y por lo tanto ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil.
Segunda clave, Pilar, la mayor parte de esos 200.000 millones de euros irá destinada a proteger el empleo y a las empresas.
Sí, con muchos ERE ya en marcha por el coronavirus, el gobierno impulsa que se puedan agilizar los despidos temporales. Todos los trabajadores afectados por un ERTE podrán cobrar el paro aunque no hayan cotizado el tiempo necesario. Y en cuanto a los autónomos, están indignados con Pedro Sánchez. Dicen que los deja en la cuneta al no atender su principal reivindicación, la de suspender las cuotas a la Seguridad Social.
Tercera clave. Hoy, segundo día laborable en estado de alarma. ¿Cómo se están desarrollando los desplazamientos en los transportes públicos?
Pues, Fernando, al contrario de lo que pasó ayer, hoy estamos viendo menos gente en los servicios de cercanías. En Madrid, en Barcelona, en Bilbao, el metro y los autobuses están prácticamente vacíos fuera de las horas punta. Cada día, soldados de la UME están desinfectando a fondo los trenes y las estaciones para garantizar la seguridad de los viajeros.
Y cuarta clave, Pilar, vamos día a día conociendo cómo actúa esta nueva pandemia del coronavirus. ¿Pero sabemos cómo afecta a las embarazadas y a sus hijos?
Pues mira, lo más importante que conocemos, Fernando, es que hasta el momento el COVID-19 no se transmite de mujeres embarazadas a sus hijos recién nacidos, a los bebés. Así que podemos estar tranquilos y sobre todo tranquilas las futuras mamás.
Y quinta clave, Pilar, una pregunta que nos hacemos todos. ¿Acabará la primavera con el coronavirus?
Pues los expertos creen que aún es pronto para saber si el COVID-19 será estacional como la gripe y si se podrá controlar con la llegada del buen tiempo. Cope.es ha hablado con expertos para que nos respondan a esta y a otras preguntas que nos estamos haciendo todos sobre el coronavirus. Tienes, como te digo, las respuestas en cope.es.
En la tarde de Cope te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.
Tengo el gusto de saludar en este momento a Fernando Tocayo, Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia e investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica. Profesor González Candelas, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, usted es quizá una de las personas que más saben de el COVID-19, ha obtenido los primeros genomas completos del virus SARS-CoV-2. ¿Qué sabemos de este virus?
Bueno, sabemos mucho. Yo no me diría que soy una de las personas que más sabe del virus, porque creo que hay algunos expertos que saben muchísimo más que yo. Yo sé un poquito de evolución de virus, y lo que hemos hecho ahora es aportar unos datos interesantes, porque son referidos a España, a la Comunidad Valenciana en concreto, sobre los cambios que ha ido experimentando el virus en su evolución desde
que ha cambiado mucho.
No ha cambiado mucho. Este es un virus que evoluciona relativamente lentamente en comparación con otros virus, de los cuales estamos mucho más familiarizados a oír que evolucionan rápido, como el de la gripe o el VIH o la hepatitis C, por ejemplo. Es un virus relativamente lento en su evolución. Ya. Eso no quiere decir que no haya cambiado, porque algo va cambiando.
Sí. Y vamos a ver, se ha dicho en los últimos días que había dos cepas. ¿Esto es cierto? ¿Hay dos tipos de virus COVID-19?
Bueno, en el sentido en el que se dice, no. Hay dos linajes porque cuando se producen mutaciones, cada grupo de mutaciones se va a su vez transmitiendo de forma diferencial entre individuos de una población. Es como cuando tenemos un linaje monárquico y se divide en dos ramas. ¿Tenemos dos ramas? Sí, tenemos dos ramas, pero esas dos ramas a su vez puede que tengan o no una serie de diferencias que son las relevantes para lo que serían los aspectos clínicos o los aspectos epidemiológicos de la enfermedad.
Hay pero muta más o muta menos que el virus de la gripe.
No, muta menos, bastante menos que el virus de la gripe. En ese sentido,
eso es bueno para combatirlo.
Eso en principio va a ser bueno para combatirlo porque si encontramos una vacuna eficaz contra el coronavirus, su tasa de mutación le va a hacer más difícil que pueda escapar de la vacuna, escapar de los efectos inmunogénicos que va a comportar la existencia de esa vacuna. En ese caso es mejor para nosotros que el virus no mute.
Ya. Vamos a ver. Sabemos por el análisis genético por qué tiene una propagación tan rápida y por qué tiene comportamientos diversos en los diferentes pacientes.
El análisis genético no nos ayuda todavía a establecer ese tipo de correspondencia. Sabemos que se expande rápidamente porque es nuevo en la especie humana. Eso implica que no tenemos inmunidad frente al mismo, tampoco tenemos una vacuna, como ya es conocido, y eso contribuye tremendamente a su expansión, puesto que no tenemos nuestra primera línea de defensa, que es nuestro sistema inmunitario aprendido. ¿Vale?
En nuestro sistema inmunitario no hay defensas para el COVID-19.
Específicas para el COVID-19, no tenemos ninguna defensa, puesto que previamente no hemos estado expuestos a él. El sistema inmunitario tiene dos partes. Hay una parte genérica, que es así que tenemos, y es una respuesta inmunitaria general a todo lo extraño, pero esa no es demasiado específica ni demasiado eficaz en según qué circunstancias. Y además se va deteriorando con la edad. Eso ayuda a lo que ya hemos oído de una mayor gravedad de las infecciones en personas de edad avanzada. Luego tenemos también una respuesta inmunitaria adquirida. Esa es la que es específica de determinados anticuerpos, siempre y cuando hayamos estado expuestos a esos anticuerpos.
Como es decir, que yo una vez infectado por el COVID-19 no voy a volverme a infectar.
Eso es lo que esperamos que suceda. No podemos afirmarlo porque es poco el tiempo que tenemos. Hay infecciones que producen una respuesta inmunitaria muy persistente, muy permanente, pero hay otras infecciones en las que la respuesta inmunitaria desaparece en breve tiempo. En el caso de este coronavirus, no sabemos cuál de las dos, digámoslo así, extremos se va a producir, porque todavía tenemos muy poco tiempo de estudio del virus. Obviamente, deseamos que sea el primero, en el que la respuesta inmune es persistente en el tiempo, cuanto más tiempo mejor.
Eso todavía no lo sabemos. ¿Por qué si un virus, perdone mi ignorancia en este campo, ¿no? Desde el punto de vista genético es muy poquita cosa, porque un virus, usted me corregirá, pero un virus es hay menos en términos genéticos. ¿Es tan complicado desarrollar una vacuna?
Bueno, el que sea pequeño lo que quiere decir es que es extremadamente eficaz y extremadamente hábil en lo que hace. Y lo que hace es secuestrar toda la maquinaria de la célula. El virus funciona gracias a que invade nuestras células. De manera que atacar a sus funciones, tenemos muy pocas dianas de ataque. porque si no, la gran mayoría de cosas a las que deberíamos estar atacar es a nosotros mismos. Yeah. Eso hace que los antivirales sean pocos y muy, aunque algunos son muy eficaces, casi no tenemos antivirales de lo que llamaríamos de amplio espectro, como encontramos con algunos antibióticos. No existe un antiviral de amplio espectro. Existen tratamientos genéricos de las infecciones antivirales, pero son más sintomáticos que no curativos de la enfermedad, por así decirlo.
¿Y el componente genético nos explica por qué el cuadro suele degenerar en neumonía?
Bueno, la degeneración en neumonía es por la afectación de las vías respiratorias.
¿Y por qué el virus va a las vías respiratorias?
Bueno, pues porque es allí donde se encuentran, digámoslo así, los receptores celulares o células con los receptores que le dan la bienvenida y que permiten su invasión de las células. Una vez una célula ha sido invadida, el virus la secuestra, como he dicho antes, ¿sí? Y la célula se convierte en un robot encargado de hacer copias del virus, y cuando llega el momento oportuno, el virus rompe con millones o miles de partículas virales nuevas, de nuevos individuos virales, rompe la célula. Una célula no, pero cuando son muchas, lo que se genera es un encharcamiento de los alvéolos pulmonares que permiten el crecimiento también de otras bacterias. Por tanto, tenemos una situación de destroza o de destrucción del tejido pulmonar, que es lo que conocemos luego como neumonía.
Ya, pero perdóname la osadía del ignorante. Vamos a ver, yo lo último que tenía entendido era lo del gen egoísta, ¿no? Es decir, claro, el principio del virus sería colonizar celularmente, pero no acabar con la muerte de la colonia, ¿no? Es decir, si yo colonizo, causo un cuadro de neumonía, la expansión, que sería, digamos, la ley natural que sigue el virus, se acabó porque han matado al colonizado.
Bueno, eso puede ser, pero el virus no es consciente de que está haciendo eso. El virus no tiene esa predicción de que se... No, el virus no es inteligente. Él lo que tiene es fuerza bruta. El virus gana por fuerza bruta y por cambio continuo. Entonces, si acaba liquidando a la especie hospedadora, ¿sí? pues mala suerte. No hay nada que les impida evitarlo. Otra cosa es que las especies que son colonizadas o invadidas por un nuevo patógeno, en este caso por un virus, no aparezcan individuos en la población que tengan resistencia al virus. Eso también puede pasar, que tengan un sistema lo suficientemente potente.
Puede haberse cargado a muchos, sí.
Claro, se puede haber. De hecho, sabemos que el virus, en la mayoría de los casos, afecta con una patología leve.
Ya.
En la mayoría de los casos.
Toda esta vulnerabilidad es por habernos, digamos, metido en el ámbito de las especies salvajes. O sea, si nos hubiéramos estado quietecito, ¿no hubiéramos corrido riesgos?
Bueno, cualquier especie, incluida la especie humana, desde sus albores, hace ya más de 200.000 años, ha estado haciendo siempre lo mismo. Entra en contacto con otras especies. Ya. Y cuando pensamos en otras especies, pensamos en las especies grandes. Pero las nos deberían importar son las pequeñas, los patógenos. Y de esas otras especies grandes, nosotros presentamos una nueva oportunidad para tener un nuevo huésped al cual infectar. Es un, digámoslo así, un nicho vacío, un nicho a colonizar con todas las bienvenidas, porque no tenemos defensas frente a ellos. Esto nos ha pasado muchas veces a lo largo de nuestra historia. Recientemente hemos visto algún tipo de gripe, sin ir más lejos, una de las pandemias más graves con las que hemos atravesado en tiempos históricos es la del SIDA. Y el SIDA representa otro caso de zoonosis, que es como se llama técnicamente, a cuando un virus animal provoca una infección y una epidemia en la especie humana. Siempre vamos a tener reservorios en especies animales que, cuando entran en contacto con la especie humana, pues pueden causarnos este tipo de epidemias.
En 3 segundos, ¿pronóstico tiene usted de cuándo se acaba esto?
No. Nosotros, los científicos, no nos gusta hacer pronósticos, y menos de cosas en las que las variables que pueden estar implicadas son muchas y con gran desconocimiento para la ciencia de de qué valores van a ir tomando, además cambiantes, porque simplemente con la adopción de las medidas de contención que hemos estado viendo en nuestro país estas últimas fechas, tenemos que esperar 2-3 semanas para ver cómo resultan.
Ya, 2 o 3 semanas para saber cómo va la cosa. Ya está, con eso ya me ha respondido lo que quería saber. Hasta dentro de 3 semanas no sabemos cómo irán las cosas. Fernando González Candelas, gracias por haber estado con nosotros contándonos más del COVID-19. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Pues te parecerá mentira, y es verdad que todos estamos en lo mismo, que es el coronavirus, porque bueno, pues directamente nos ha cambiado la vida, ¿no? Y estamos, entre otras cosas, en nuestras casas, ¿no? Que es donde hay que estar, excepto aquellos que tienen que trabajar presencialmente, entre otras cosas, para que los demás podamos estar en casa. Así que, como siempre hacemos, hay que apelar a esa responsabilidad. Es normal que estemos hablando constantemente del coronavirus, pero, como te digo, hay otras cosas, ¿eh? Fíjate lo que te voy a contar ahora. La policía, la Guardia Civil, hombre, ellos continúan, claro, con sus investigaciones, a pesar de que su prioridad también, como la de todos, es luchar contra la pandemia. Pero hoy te voy a contar una de esas investigaciones que normalmente no ocupan mucho espacio en los medios, pero que tienen una enorme importancia, y me estoy refiriendo a una operación de la Comisaría General de Información de la Policía que ha conseguido desmantelar en Zamora un arsenal de armas y explosivos que en manos de grupos terroristas o mafiosos tendría una enorme capacidad destructiva. Hay 3 detenidos, de los que uno ha ingresado en prisión. Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué es lo que se ha encontrado en este arsenal?
Pues mira, nada menos, fíjate, 26 lanzagranadas, 37 armas largas, pero que entre ellas hay fusiles, subfusiles, rifles, escopetas, en fin, tremendo. 70 armas cortas con 43 pistolas y 27 revólveres. Hay numerosos munición para todo ello, incluidos también granadas para lanzagranadas. Y hay otra cosa que es importante, piezas fundamentales para que, una vez distribuidas a determinadas personas que ya tienen una parte del arma, con esa pieza fundamental consigan hacerla útil, es decir, consiguen que pueda volver a disparar. Esto, además, no se queda la cosa solo ahí, porque también ha intervenido una enorme cantidad de explosivo, pero explosivo que es pentrita, TNT, explosivos plásticos, en fin, de todo tipo. Que, bueno, incluso, para que tengas una idea, tuvieron que intervenir los TEDx porque, evidentemente, se trata de una sustancia que no puede ser manipulada por cualquiera, porque corre serio peligro. Y tuvieron que intervenir los TEDx, los especialistas de explosivos de la policía, para poder, en fin, llevarse esa sustancia sin que se produjera ningún accidente y causara daños, sobre todo a personas, claro.
Oye, Pablo, esto que me estás contando, no sé, ahora me explicarás de qué, cómo era el almacén o dónde lo tenían. Parecía una especie de supermercado de armas y explosivos. ¿Qué actividad tenían los 3 detenidos?
Pues fíjate, los 3 detenidos lo que hacían era vender las piezas y vender las armas, se sospecha que también las aduanas, pero se llegó a ellos por las piezas, las vendían a través de envíos postales, y entonces evidentemente ese tipo de envíos
¿en
fueron
paquetes?
Detectados.
O sea, ¿en paquetes?
Sí. Sí, no es una venta personal muchas veces, los contactos se suelen hacer por vía internet, Y lo que se hace es, bueno, se hace un envío postal y el que recibe esto, bueno, pues puede recibir el motor, que es la parte que le falta, o puede recibir el tambor de un revólver. Este tipo de cuestiones se pueden enviar y, evidentemente, eso hace que el que lo recibe tenga para él un arma que no está legalizada en ningún caso, que es un arma, en fin, ilegal, pero que tiene un funcionamiento perfecto.
Oye, ¿y de dónde procede, si es que se sabe, todo este material? Porque supongo que no es nada fácil hacerse con un arsenal de estas características para después venderlo.
Mira, para este tipo de armas, lo que normalmente proceden de los antiguos arsenales que se utilizaron en la guerra de los Balcanes. De hecho, en fin, hay tanto la Unión Europea como la ONU han pedido a las policías que hagan muchas investigaciones de este tipo, porque saben que hay un montón de armas que están fuera de control y que evidentemente con ellas se está produciendo a ese tráfico de armas y también de explosivos, que en manos de esos delincuentes, bueno, pues te pueden organizar algún atentado realmente serio.
Pablo, ¿cuál fue el origen? ¿Dónde empezó todo? ¿El origen de esta investigación?
Pues mira, en este caso fue en una de esas operaciones que internacionales que de las que pide hacer la ONU, que en este caso fue liderada por Europol, y en esa operación participaron 30 policías y agencias policiales, ¿no? Entonces allí se detuvo a 175 personas y se vio como que una de esas personas que residía en Zamora estaba abasteciendo de piezas de estas armas a un individuo que había sido investigado en ese dispositivo. Es decir, se consigue, en una de los investigados en España, se consigue establecer una relación con un segundo individuo al que se estaban vendiendo esas armas o esas partes de armas que necesitaba para hacerlas funcionar.
¿Y qué conexiones hay aquí, aparte de este individuo? Vemos que hay tres detenidos, solo uno ha ingresado en prisión. ¿Se sabe qué conexiones tienen con otro tipo de organizaciones, quizá fuera de España? No sé.
Ya, lo que es una cosa muy curiosa es este es un mundo, el del tráfico de armas, que es un mundo que realmente se maneja entre pocas personas. Hombre, eso es lógico, pero además suelen tener relaciones entre ellas. En este caso, el principal investigado había sido ya condenado por la Audiencia Provincial de Palma porque había estado involucrado en una participación de tráfico de armas ilegales en Palma de Mallorca. Bueno, en Palma de Mallorca era una armería en la que era el centro de operaciones, y bueno, era en esa armería eran donde se podían comprar esas armas inutilizadas, que una vez que tú haces las operaciones necesarias, las conviertes en armas de fuego reales. Y además hay otro elemento que también fue importante y que también ha llevado muchísimo la atención de la policía. Este mismo individuo, esta persona que es la que ha ingresado en prisión, que es el principal investigado, también tiene relación con una operación que fue tremenda, porque fue la mayor operación que ha habido nunca contra el tráfico de armas en España, que se llama Operación Portu, y en la que se encontraron más de 10.000 CEDMES. Fue una operación sin precedentes, y que realmente tremenda, y esos 10.000 CEDMES estaban tanto en Getxo como en Cantabria. Pues bien, este señor que ahora sí está en prisión como principal investigado en esta trama de tráfico de armas ilegales tenía conexión con algunos de los que fueron investigados entonces, y realmente es tremendo porque tenemos que pensar que los grupos terroristas, tanto los grupos terroristas como los grupos de crimen organizado, si no tienen armas y explosivos a su alcance, su potencial de destrucción es muchísimo menor.
Bueno,
tienen
pues
que recurrir a otros métodos.
Claro, como decimos, muy importante por todo lo que estamos contando. Un auténtico arsenal con todo tipo de armas. Llama la atención. A ver, yo es que soy de Zamora, ¿no? Una ciudad pequeña donde prácticamente se conoce todo el mundo. Pues no sé, es llamativo, ¿no? Que hubiera esto ahí en un almacén, ¿no? Cantidad tan tremenda como estamos contando de armas. Oye, Pablo, ¿cómo te organizas con esto del teletrabajo? ¿Cómo es eso de estar en casa?
Pues mira, estamos nosotros en el periódico, lo que hemos hecho es hacer tres turnos de rotativos, y entonces solo presencial en redacción hay un grupo y los otros tres grupos trabajamos desde casa. Yo de momento trabajo desde casa, la semana que viene ya me toca entrar en redacción, así que vamos como podemos, como todos.
¿Y cocinas mucho? ¿O tú no eres de cocinar, bueno, Pablo?
Yo no de cocinar, yo soy más comer que de cocinar.
Ya te veo. Gracias, Pablo.
Muchísimas
buenas tardes,
gracias,
seguimos hablando.
Buenas tardes.
Bueno, pues mucha gente cocina, muchísima. Y lo estamos comprobando esta tarde, ¿verdad, Rosa Rosado, con los oyentes?
Pues sí, Pilar, dicen por aquí, acabo de hacer un bizcocho de zanahoria con mi hija, que está en segundo de bachillerato y se tiene que despejar porque por la mañana está teniendo clases online, pobrecita, y además está de los nervios con esto de la EBAU, sobre todo cuando quieren entrar en carreras con notas de corte de más de 13. Claro. Eso nos dicen por aquí también. A ver, oyentes que pillamos en la cocina precisamente ahora.
Hola. En este tercer día de aislamiento, ahora mismo estoy cocinando patatas guisadas con pollo. Espero que me salga bien. Buenas tardes y buen programa.
Gracias. Hombre, pues unas patatitas guisadas con pollo.
Pues muy ricas para cenar.
Pues tan ricamente. Sí. Yo me las como, sí, sí, sí. Qué buenas.
Y bueno, yo te voy a ofrecer otra cosa porque fíjate, tenemos a una abuelita que también la pillamos en la cocina con el nieto y está haciendo una cosa más rica que nada.
Pues yo ahora he hecho unas palomitas como se hacían antaño, como me hacía mi abuela. Yo se las acabo de hacer a mi nieto en sartén, de grano, como hacía muchísimos años. Y bueno, y otras muchas cosas estamos cocinando, sí, demasiado, demasiado. Venga, un beso, gente, gracias.
Un beso.
Demasiado, dices, estamos cocinando demasiadas cosas.
Bueno, sí, claro, te pones a cocinar y luego dices, bueno, ¿y mañana qué hago, no? Sí. ¿Qué cocino yo mañana? Claro. Hay que dejar, cocino un poquito hoy, cocino otro poquito después,
sobre
en fin,
todo
poco a poco.
Porque es que los congeladores no dan abasto. Bueno, nos ha mandado foto de esas palomitas en la sartén, qué ricas. Justi también dice, yo para llevar esto mejor he hecho unas rosquillas caseras divinas, que dice que tanto ella como su marido las van a disfrutar, así que pues nada, que aproveche. Y es que realmente tenemos oyentes muy aplicados, especialmente en la cocina.
Buenas tardes, gente. Pues sí, justo hoy estamos haciendo pan con harina de espelta y yo estoy intentando hacer rosquilletas también con harina de espelta y harina normal y les he puesto pipas de calabaza. Buenas tardes.
Pero bueno, qué creativos, por favor, esto es fantástico. Bueno, pues nada, nos tenéis que contar, ¿eh? Si estáis cocinando en este confinamiento, en 607-150602, que es el WhatsApp de la tarde. Uh-huh. Decía Rosa que había una oyente preocupada porque su hija estaba con los nervios de la EBAU.
Sí.
Bueno, pues se aplazan las pruebas de la EBAU. Enseguida te ampliamos esta información.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.